Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Emilio Romero Polanco desde este su programa Momento Económico, la economía y usted. Este día abordaremos el tema la vivienda en México. Con este motivo hemos invitado al maestro Alejandro Méndez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito al área de investigación, desarrollo urbano y regional, y a la licenciada Jarmila Olmedo, economista y miembro de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Le recordamos que Momento Económico es un programa en vivo, con teléfono abierto. Esperamos que usted nos dé sus opiniones, preguntas o comentarios sobre los temas aquí abordados. Esperamos sus llamadas al teléfono 543-9617, 536-4339 y 523-2633, extensión 20. Alejandro, ¿tú nos podrías dar un panorama de cuál es la situación actual que guarda la vivienda en nuestro país, particularmente en el Distrito Federal y su área metropolitana, a la luz de la llamada década perdida, terremotos, crecimiento poblacional, etcétera? ¿Cuál es la situación que actualmente ofrece el panorama de la vivienda en nuestro país, en México?
Cómo no, con mucho gusto te daré una información en torno a las características actuales de la vivienda, principalmente en las grandes ciudades. Y como lo comentabas, se ha hablado mucho de una década perdida, que en términos habitacionales ha significado revertir un patrón que se venía dando en los años 60 principalmente, que consistía en que las familias mexicanas podían poco a poco, con el paso de los años, ir mejorando sus condiciones de vivienda, ya sea las familias de bajos ingresos que autoconstruían sus moradas en las zonas periféricas, tenían esa posibilidad de irlas mejorando con cierta velocidad, con ciertos periodos de años. Así también los grupos medios podían también ir adquiriendo sus viviendas en propiedad y en un momento dado poder ir mejorando sus condiciones de habitación. Sin embargo, en la década de los 80 se suscita un cambio en este patrón, que a finales de los años 80 se observa que se ha revertido. Es decir, las familias mexicanas ya no cuentan con una posibilidad abierta de mejorar sus condiciones de vivienda, sino por el contrario, tienden a irlas deteriorando. ¿Y en qué nos basamos en esto? Principalmente en que las familias mexicanas en las grandes ciudades se cambian de domicilio, se mueven a otras colonias, a otras viviendas, por ejemplo, los inquilinos, y que naturalmente son viviendas que ya no cuentan con las condiciones en las actuales, sino tienden a irse a viviendas más lejanas o con menos servicios o más pequeñas, de tal manera que el patrón de ir mejorando las condiciones de vivienda de las familias mexicanas se ha revertido, o por lo menos sí se ha estancado, es decir, no ha mejorado sustancialmente en general en las grandes ciudades.
Maestra Jarmila Olmedo, usted como representante de asambleísta, ¿qué se está haciendo en la materia? ¿Qué tipo de propuestas, de legislaciones, de iniciativas se pretenden desarrollar para atacar el problema de la vivienda?
Bueno, antes de contestar la pregunta, yo sí quisiera comentar que la Asamblea de Representantes tiene una comisión de uso del suelo y vivienda, dada la importancia de este tema. Y desde hace 3 años aproximadamente que empezamos a trabajar, estamos por concluir las labores de esta primera asamblea de representantes, nos propusimos conocer a fondo este problema. Para este propósito, la Comisión de Uso del Suelo y Vivienda organizó dos foros de vivienda. Uno se denominó Vivienda Popular y el otro Protección Jurídica a la Vivienda. Participaron en los foros gente muy diversa, desde especialistas, académicos, servidores públicos, y la voz muy importante de la población, directamente la gente que vive cotidianamente los problemas de vivienda.
¿Qué problemas captaron?
Bueno, pues tenemos que dividir un poquito la problemática, tenemos que hablar de los problemas de vivienda propia, de los problemas de vivienda en arrendamiento. Inclusive dentro de la vivienda propia encontramos que la mayor preocupación era la calidad de esa vivienda. Yo sí quisiera enfatizar que más que de cantidad, poca gente vive en la calle, muy poca gente, ¿verdad? Viven en condiciones, eso sí, inadecuadas, pero con un techo. Entonces, algunas de estas viviendas son viviendas propias, pero que se encuentran en un deterioro muy lamentable. La voz más angustiada tal vez partió de quienes son inquilinos, de quienes ocupan una vivienda en arrendamiento, porque consideraban que los incrementos en las rentas no los podían ya pagar. Entonces, en torno a esto es que nuestras propuestas se han planteado en torno al deterioro de la vivienda, por un lado, y qué se puede hacer, y por otro lado, ¿qué es lo más adecuado para abordar el gravísimo problema de la vivienda en arrendamiento? Nosotros no hacemos leyes, tenemos la capacidad como representantes a la Asamblea de elevar iniciativas a la Cámara de Diputados. Nosotros asumimos otra función que tiene que ver con la legislación, obviamente, que es la reglamentación. No se emitió ningún reglamento relacionado con vivienda, aún seguramente será una tarea importante que podrá asumir desde un principio la segunda asamblea de representantes, porque el problema ha sido mucho, muy complejo. Sin embargo, hace unos días la Comisión de Uso del Suelo y Vivienda efectuó su reunión evaluatoria y en ella, yo diría que por consenso, se plantearon una serie de cuestiones, una serie de sugerencias a los organismos de vivienda para que se pueda agilizar la oferta de vivienda en el Distrito Federal.
Y frente a demandas específicas de ciudadanos, leía el otro día en la prensa desalojos frecuentes en esta ciudad. También la prensa reportaba desalojos en el Zócalo de un plantón de ciudadanos que estaban protestando, demandando problemas en relación a la vivienda. ¿Cuál es la actitud de la Asamblea?
Bueno, la Asamblea ha sido receptáculo de innumerables plantones y de marchas y de visitas de personas que en lo individual van a tratar problemas de vivienda. Desde luego nos solidarizamos con esto porque con la causa de estas personas. Sin embargo, lo que sí tenemos que ver es que una vez que se inicia, por ejemplo, un juicio de desalojo, pues la gente tiene que salir finalmente, ¿no? Se le asesora legalmente, la comisión y el Comité de Atención Ciudadana lo hacen.
Le recordamos que Momento Económico es un programa en vivo con teléfono abierto. Esperamos sus llamadas al 543-9617, 536-4339 y 523-2633, extensión 20.
¿Sabía usted que el Distrito Federal cuenta con la red de sistemas de transporte masivo más extensa de América Latina?
El recorrido de más de 30 kilómetros por tren caracteriza al sistema de transporte colectivo de México, al igual que el bajo costo del pasaje.
Cotidianamente, millones de pasajeros en su incesante ir y venir hacen uso de las 9 líneas que componen el metro de la zona metropolitana.
Bernardo Navarro, en su libro El traslado masivo de la fuerza de trabajo en la Ciudad de México, nos brinda algunos elementos que nos permiten conocer la importancia del metro como medio de transporte colectivo.
Por su parte, Ángel Basols presenta Lucha por el espacio social. En él trata el problema regional de México y nos muestra un esquema de los sistemas especiales, capítulo de historia económica y de historia social.
Comuníquese a Momento Económico. Le obsequiaremos uno de los dos libros. O también nos puede encontrar en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria, lo que era la Torre de Ciencias antes, o en el sistema de librerías universitarias.
El problema de la vivienda en el Distrito Federal, en el área metropolitana, se ha agravado no solo como consecuencia de la crisis económica, del abatimiento en general de la calidad de la vida, los niveles de vida de la población, sino también por la propia magnitud del monstruo en que vivimos. Si bien han surgido nuevos polos de desarrollo urbano, sobre todo en las zonas fronterizas, que crecen a tasas muy rápidas, en el Distrito Federal y el área metropolitana, el ritmo de crecimiento poblacional es superior a los propios incrementos demográficos que en promedio existen en nuestro país. ¿Esto cómo repercute en el problema de la escasez del suelo urbano? ¿Esto cómo repercute en las características del crecimiento horizontal y vertical de la ciudad? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Alejandro?
En efecto, la Ciudad de México históricamente ha sido el eje de nuestro sistema urbano. En la Ciudad de México se ha concentrado la población desde finales del siglo pasado y tenemos en la actualidad que es no solo la gran ciudad del país, sino la gran ciudad del mundo. O sea, es una ciudad realmente que supera los índices de crecimiento de otras grandes ciudades del mundo. Esto hace que las demandas que pueda existir de vivienda o de suelo para construir de vivienda sea superior a lo que existe en la Ciudad de México. Es decir, la Ciudad de México ha crecido desde los años 30 aproximadamente de una manera horizontal. Es decir, la ciudad se ha expandido, se han incorporado nuevas áreas urbanas a la Ciudad de México, se han transformado los usos del suelo que eran agrícolas hace algunos años a usos habitacionales y urbanos principalmente. Entonces, la escasez de vivienda en las grandes ciudades, y en este caso en la Ciudad de México, pues es muy notoria. Y es muy notoria cuando la familia mexicana o las familias urbanas en este caso se enfrentan a la necesidad de obtener una vivienda. Realmente obtener una vivienda, ya sea para alquilarla o ya sea en propiedad, se convierte en una gran odisea para la población citadina. Actualmente, en los estudios que hemos realizado, por ejemplo, si una familia urbana requeriría una vivienda en alquiler, podría optar por las distintas modalidades que existen en el mercado de viviendas. La más económica, lo que se llama la vivienda más accesible, son los cuartos. O sea, una familia puede obtener un cuarto que actualmente, en los precios actuales de más o menos de hace un mes, estaríamos hablando de que un cuarto, una habitación de cuatro paredes, está entre el orden para rentarlas entre 100 mil pesos y 900 mil.
O sea, es un cuarto de azotea.
Es un cuarto de azotea o es un cuarto en una colonia popular que se renta una vivienda como un cuarto. Eso es lo que se renta. Ahora, las condiciones para acceder a esta vivienda, para poder tener acceso a esta vivienda de las distintas familias, pues está muy, muy restringido. Es decir, son viviendas que se rentan a una pareja sin hijos, son viviendas que se rentan a una persona, en este caso principalmente mujeres, y que en realidad la familia que tiene sus dos hijos, tres hijos, no puede acceder a una vivienda que sería la más barata. A continuación tenemos una, puede buscar una, un departamento que están en distintas partes de las ciudades, desde departamentos que son construidos en las grandes unidades habitacionales, hasta departamentos que se construyen en las colonias periféricas, o bien departamentos en las colonias centrales de la Ciudad de México. Y en esto estamos hablando de un orden de los más económicos de 300 mil pesos, allá por la zona de Chalco o por la zona periférica oriente, o de 500 mil, o de 5 millones en las zonas de la colonia del Valle, en la colonia Polanco. Entonces, en este rango se están moviendo los precios de departamentos. Como se verá, pues realmente la población de la Ciudad de México, que se caracteriza por un gran porcentaje de bajos ingresos, pues no puede tener un acceso fácil a este tipo de vivienda. O si ya lo llevamos al terreno de una vivienda, de una casa. Si quiere rentar una casa, es imposible. Las casas están en el orden, las más caras también están de 7 millones y el promedio está de 2 millones y medio.
Fuera del presupuesto, entre
otros. O sea, está fuera del presupuesto. O sea, en ese sentido, ¿qué hace la población? O sea, ¿cómo resuelve su problema? La principal forma que se está dando actualmente es compartir la vivienda. Una vivienda, en lugar de ocuparla una familia, la ocupan dos o tres, con todos los problemas que va a ocasionar esto.
Hacinamiento, promiscuidad,
y todos los conflictos, ya sea personales o de que la vivienda no es adecuada para vivir, para darle uso a varias familias.
Hemos recibido algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Alejandro Saucedo, ocupación estudiante, que pregunta a la licenciada Olmedo, en concreto, hacia qué propuestas van y qué soluciones plantean. También Melba Correa, ocupación no tiene, está desocupada, de la colonia Piloto. Pregunta hacia dónde apunta este problema de la vivienda en un futuro próximo. Carlos Chávez Díaz, arrendador de la colonia Jardines del Sur, pregunta, o más bien hace un comentario, señalando que habría que motivar para que se arrendara una negociación justa, lograr incrementos adecuados y también tener apoyo del Estado y de la iniciativa privada en esta dirección. ¿Qué podrían ustedes comentar, maestra Olmedo?
Bueno, yo creo que es conveniente decir que hay un desconocimiento de los derechos y obligaciones, tanto por parte de los inquilinos como inclusive por parte de los arrendadores. Nosotros en la Asamblea de Representantes, en esta reunión de conclusiones a la que me referí, propusimos que se haga una gran difusión de lo que son derechos y obligaciones. El Instituto Nacional del Consumidor va a colaborar en esta tarea, creo que es el organismo adecuado. Por otro lado, ya entrando en la problemática, hemos visto con mucho interés el programa de Casa Propia, FICAPRO, porque este programa, si bien no contribuye a incrementar el parque habitacional, sí tiende a atacar dos problemas muy importantes. Uno, el grado de deterioro tan grande en que se encuentran muchos inmuebles en la Ciudad de México. Y por otro lado también, ya no, si un inquilino se convierte en propietario, ya no va a sufrir los problemas tan angustiantes de incrementos en las rentas a las que no puede responder, no puede pagar. Entonces, este programa, nosotros hemos propuesto que se fortalezca, que el programa Casa Propia se extienda, que tenga más recursos, porque desde luego los créditos que concede son créditos blandos, accesibles a la gente. Y entonces, por una parte, el propietario, supongamos que tiene rentas congeladas, como sucede a veces, pues ya no tendrá ese problema de las rentas congeladas, pero los inquilinos también no estarán sujetos a los vaivenes a veces tan grandes en cuanto a las rentas. Aumenta terriblemente y como no tienen la capacidad de pagar, pues tarde o temprano surge el problema inquilinario y a la postre tienen que salir de sus viviendas. Entonces yo creo que este es un programa que debe de impulsarse más, que ha habido acciones muy positivas, pero que el problema principal a que se enfrenta es que no se da abasto para atender la enorme demanda que habría de acciones de este tipo.
¿Este programa es el programa Vivienda Digna que promueve Solidaridad?
No, este es aparte. Vivienda Digna de Solidaridad se enmarca precisamente dentro del programa de Solidaridad, y yo creo que es muy importante porque había pocos organismos. Está en el Distrito Federal FIBIDESO y ahora también FICAPRO, aunque, bueno, casa propia, que en un principio no tenían esa línea, pero este de Vivienda Digna, al que se refiere, pues tiene esa misma idea de que, bueno, pues las condiciones mejoren. Como yo decía, el problema no es un problema tanto cuantitativo, sino cualitativo. O sea, la calidad de la vivienda es la que deja mucho que desear. Mucha gente vive hacinada, vive arrimada, y entonces este tipo de programas en los cuales se brinda asesoría, orientación técnica y recursos, pues resultan muy importantes para aquellas personas de recursos limitados.
Y Alejandro, en relación a esto, ¿cuál es el problema del financiamiento en relación a la vivienda? ¿Se ha agudizado? ¿Qué tipo de mecanismos existen para financiar la autoconstrucción, la regularización de terrenos, etcétera?
Mira, en términos así históricos, siempre el problema de la vivienda se ha visto desde una óptica de financiamiento. Es decir, que para construir vivienda se necesitan recursos, o sea, es un bien, es una mercancía muy cara. Sin embargo, los recursos siempre son insuficientes. O sea, el financiamiento, por la magnitud del problema, por la escasez de vivienda, resultaría realmente un proyecto a varios lustros para poder financiar la construcción de la vivienda que se necesita. Es decir, el problema de la vivienda desde un punto de vista del financiamiento no tendría salida. Es decir, un problema que siempre van a ser más las necesidades, por más financiamientos que existan de organismos públicos, de organismos privados. Realmente construir la vivienda es algo que se vería más o menos a unos cuantos lustros de distancia, ¿no? Entonces, el problema de financiamiento actual, por ejemplo, se ha abierto las formas de financiamiento. O sea, estamos abriéndonos a otras formas de obtener recursos para construir vivienda. La banca da créditos, o sea, tiene una línea de créditos de financiamiento de vivienda media. Los organismos públicos también tienen sus programas muy especiales, pero que en conjunto los están atendiendo así aproximadamente un 30% de las necesidades de vivienda. El otro 70%, naturalmente, sigue teniendo la dificultad de tener un acceso a este tipo de créditos, por los montos, por los requisitos que se establecen, ¿no? Entonces, ver el problema desde este punto de vista, pues, nos lleva a decir que es un problema que es muy difícil de atenuar. Y por eso, la otra forma de ver el problema de la vivienda es un poco reglamentar el funcionamiento de este mercado de vivienda. Es decir, en el aspecto inquilinario, por ejemplo, la Ciudad de México es una ciudad sumamente cara. Si se comparan los precios de la Ciudad de México con la ciudad de Washington, D.C. o cualquier otra ciudad del mundo, es carísima. Se ofrecen departamentos en la Ciudad de México de $1,000, y con $1,000 en otras ciudades se obtiene otro tipo de departamento. Entonces, haría falta una reglamentación de este mercado de vivienda, más que de otros. O sea, las reglas no están puestas, los precios de vivienda son muy disparados, los precios de renta no corresponden a los precios de las viviendas, la producción de viviendas en zonas se realiza en zonas inadecuadas. O sea, como debería de tenerse una reglamentación de otro tipo, o sea, aparte del financiamiento, que sería mucho más importante.
¿Qué tipo de reglamentaciones serían las adecuadas para...?
Bueno, yo no sé si necesariamente la reglamentación resuelve este problema. Es un problema de oferta y demanda. El problema, exactamente, es un problema de mercado. La reglamentación es útil en algunos aspectos, pero hemos visto nosotros que hay disposiciones en el Código Civil, en el Código de Procedimientos Civiles, y que no son respetadas respecto a las relaciones entre el inquilino y el propietario. O sea, ahí hay un régimen legal y no se respeta. Entonces, en alguna medida creo que sí, sí es importante reglamentar, pero no es la solución definitivamente. El gran problema, me gustaría señalarlo, aquí en el Distrito Federal es el enorme tamaño de la ciudad. Durante muchos años la ciudad creció y ha llegado a un tamaño en que realmente se vuelve inmanejable la situación, tanto por crecimiento natural como por crecimiento social, o sea, emigración y nacimientos.
Crecimiento que incluso afecta a las reservas ecológicas.
Exactamente, sí, exactamente. Hay muchísimos asentamientos irregulares. La gente en su necesidad, en su ansiedad por tener una vivienda, se va a lugares que son realmente hasta inadecuados, donde no se les podrán prestar los servicios, en fin. Y entonces hay muchos asentamientos irregulares sin ninguna seguridad jurídica y sin la posibilidad de vivir en una forma digna. Esa es la situación.
Gracias. Gilberto Bonuano Rojas, historiador, Unidad Vallejo, nos comenta que le parece congruente que los temas que se tocan en este programa radiofónico se compaginan con el contenido de los artículos de las revistas, supongo que publica el Instituto, lo cual le parece acertado. Agradecemos su llamada. Desgraciadamente el tiempo se ha agotado. Nos despedimos no sin antes agradecer la presencia de nuestros invitados, el maestro Alejandro Méndez del Instituto de Investigaciones Económicas, muchas gracias, de la licenciada Jarmila Olmedo, representante de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, muchas gracias.
Gracias.
Esperamos contar con su asistencia el próximo jueves a la misma hora, por su atención, muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción de Marina Chávez y Verónica Villarespe, con la colaboración de Antonieta Hernández y Yanira Valderas, realización de Arturo Flores Félix, se despide su amigo Emilio Romero Polanco.
Sandinista que vive hoy este doloroso momento, la lucha del pueblo chileno, la experiencia del gobierno de la unidad popular, la resistencia, la lucha revolucionaria en Centroamérica toda. No entender el aporte que esto ha significado es, a mi juicio, no entender esta compleja realidad en la que todos tratamos de penetrar. Al calor en el seno, alrededor de estos grandes procesos de la revolución latinoamericana, se han hecho los principales cambios y los principales aportes al desarrollo de nuestro propio pensamiento. Gracias. De ahí que ese es otro aspecto de la realidad a comprender, y que yo subrayaría solamente, compañeros, porque me temo, ojalá yo esté equivocado, que todavía en nuestras universidades, aun en aquellas cátedras que se dicen vinculadas al marxismo, ese divorcio del marxologismo con la realidad concreta hace que no se comprenda que de nada se puede aprender tanto como de las luchas revolucionarias de nuestros pueblos. Esa es la principal contribución latinoamericana a la liberación teórica y práctica, a la liberación de nuestros países. Sin que esto implique menospreciar el aporte que desde muchos otros claro que ha hecho. Curiosamente, yo diría, quizá también fundamentalmente en Cuba, en la Cuba revolucionaria. Cuba no solo da esta contribución tan importante que es la revolución, sino que hace posible convertir a Cuba en un nuevo centro de intercambio latinoamericano como ningún otro en nuestro país. Así lo ha sido todos estos años y sería pues un error no apreciarlo. Pero aún el pensamiento de procesos como el de Chile, uno podría pensar que el hecho de que fuese derrotado el intento del pueblo chileno que encabezó allí,